En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 11 de enero de 2022. Como siempre, encantados de saludarte en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Muy buenas tardes. No sé si he dicho lunes, pero vamos, estamos en martes. Para nosotros los del deporte, hoy parece un lunes porque el Elche jugó anoche. Pero anoche fue lunes, hoy es martes 11 de enero y el Elche se regaló una victoria en el Real Club Deportivo Español Stadium. Venció por 1-2. El equipo de Francisco celebra el 99 aniversario del club con una victoria importantísima para la permanencia. Gracias a los 2 goles de Pere Milla, Francisco empezó a ganar el partido desde la alineación. Con una de sus armas secretas, Pere Milla, el tercer delantero, 3 delanteros puso en liza y la apuesta le salió francamente bien. En el minuto 5 y en el 14, Pere Milla marcaba a lo Elche, como el propio delantero reconocía.
Sí, como dijo Guido el otro día, luchamos a lo Elche, ¿no? Pues yo creo que hoy luchamos a lo Elche y bueno, contento por la victoria, por los 3 puntos que creo que el equipo necesitaba, más que nada por los partidos que estaba haciendo, por cómo estaba jugando y bueno, 3 puntos ante un rival complicadísimo, lo que nos ha costado ganar en primera división y bueno, ahora ya descansar y a pensar en el Villarreal.
Y es que cuesta mucho ganar en primera división, aunque recordamos que el Elche en 2022 lleva 4 puntos de 6. No es ni mucho menos una mala dinámica. Y es que el equipo ilicitano se sobrepuso a todo, hasta Gil Manzano, que se inventó un penalti en el minuto 47 para que el Español se metiera en el partido. Se sobrepuso a la ausencia de Lucas Boyé. También a las de Fidel, Diego González, Kiko Casilla, a la lesión de Pedro Vigas en el calentamiento, incluso a la de Gonzalo Verdú en el tramo final del partido. Francisco.
Sí, ha sido fantástico cómo hemos defendido el resultado. Es verdad que ese penalti pues nos ha cambiado un poco el partido, porque hasta entonces creo que estábamos realizando un partido fantástico, con y sin balón. Y luego defensivamente el equipo estaba muy muy bien, ¿no? Pero bueno, lo importante es que hemos sumado 3 puntos, que las sensaciones son muy buenas, como venían siendo, y que estamos ahí en la pelea.
La cambió la voz a Francisco, ese era Edgar Badía, que desde luego solo ha encajado un gol en los últimos 2 partidos y ha sido de penalti. Ahora sí, Francisco analizaba el partido.
Sí, bueno, yo creo que ha sido 20 minutos del primer partido fantástico por parte nuestra, donde bueno, pues hemos buscado lo que habíamos planificado, lo que podía pasar. Un rival que sabíamos que es muy fuerte en casa, que los inicios de las primeras partes y de la segunda son muy fuertes y bueno, hemos estado afortunados en marcar, luego por supuesto no ha tocado sufrir. Yo creo que ese penalti lo meten en el partido a ellos porque teníamos todo controlado prácticamente, sin una oportunidad de gol en la primera parte por parte del Español y bueno, un penalti que al final yo creo que hay mucho a lo largo de los partidos. Dentro del área siempre hay contacto y yo entiendo que debe haber algo más para un penalti, pero bueno.
Debe haber algo más para un penalti. Bueno, pues estas acciones hay que denunciarlas, sobre todo cuando se gana. Lo fácil es quejarte cuando pierdes o no ganas. En esta ocasión el Elche ganó, pero hay que seguir denunciándolo porque Gil Manzano, desde luego, si pita ese penalti, tendría que pitar pues cerca de 10 cada partido. Ahora lo analizamos todo. Hoy tenemos tertulia aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes.
Hoy he tenido un sueño increíble.
¿Ah, sí? Cuenta.
Pues que estaba en el paraíso, todo lleno de coches y todos podían ser míos.
¡Claro! Tú has soñado con Dasbelt Auto. Deja de soñar y empieza a disfrutar. Entra en dasbeltauto.es, la web de coches de ocasión con la garantía del grupo Volkswagen, y reserva 100% online entre cientos de modelos. Dasbelt Auto. No busques, encuentra.
Tu concesionario Dasbelt Auto, en Elche, Santa Pola y Orihuela, Grupo Serrano Automoción.
Si necesitas podar tus palmeras,
Todo Palmera.
Si quieres los mejores dátiles de Elche,
Todo Palmera.
Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general.
Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor.
En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero.
Búscalos en todopalmera.com.
En Hipo, fibra con 600 megas, más móvil con 25 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 6,90€ los tres primeros meses.
¿6,90€ al mes, cuñao?
600 megas, más móvil con 25 gigas y llamadas ilimitadas.
Sí, como has escuchado, en Hipo, 6,90€ al mes, infórmate en nuestras tiendas de Altavix y Torrellano, en redhipo.es o llámanos gratis al 900-899-990. Fibra, móvil, fijo y televisión. Ahorra con Hipo al mejor precio.
Y si puedes, supéramelo.
¿Necesitas una furgoneta o un camión?
Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma.
Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles.
Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772.
Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia. La cirugía más avanzada del mundo reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El.
Abierto todos los días del año para que no te falte de nada.
Hoy comemos en Restaurante Espacio.
Sí, porque de martes a viernes tienen menú arrocero por 10,90 y los jueves arroz con costra.
Y las celebraciones serán inolvidables en Restaurante Espacio. Comuniones, bodas, bautizos, cumpleaños, despedidas, comidas de empresa.
Saborea los mejores arroces y fideuás, carnes y pescados.
Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional.
Abierto el parque infantil de bolas con monitoras para los más peques.
Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 600 54 33 88 97.
No abandones las buenas costumbres, abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985 ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a abrir ya nuestra tertulia, la primera. Victoria de 2022 ha llegado pues en un campo donde el Elche no ganaba desde hacía 56 años en primera división. Entonces era en la antigua carretera de Sarriá, el campo de Sarriá, y ayer el Elche volvió a ganar en primera división al equipo periquito por 1-2. Saludamos ya a nuestros compañeros de tertulia, Adrián Díaz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también a Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tarde diferente, ¿no? Semana diferente, Adrián, cuando el Elche gana, que no es precisamente todas las semanas, las cosas se llevan mucho mejor, ¿no?
Sí, que bien sienta ganar, y más cuando pasó tanto tiempo desde el último triunfo liguero a domicilio y sabiendo lo que cuesta para un equipo del Elche, de perfil, digamos, bajo, de luchar por la permanencia, lo que cuesta ganar y lo que hay que saborearlo. Y además, con todos los alicientes que tenía el partido contra un rival que venía muy fuerte en su estadio y que además venía de ganar en un campo como Mestalla, con un Elche sin Lucas Boyé y de algo de cansancio de la Copa en Almería, con jugadores que no estaban al 100% por haber pasado el COVID-19, y aún así, pues una victoria y además creo que bastante completa, marcando dos goles pronto con ese doblete de Pere Milla, que fue la verdad una muy buena idea de Francisco, que ya lo estamos viendo en partidos anteriores, de colocarle arrancando en banda y luego sabiendo aguantar, sin que yo creo que, a pesar de tener mucho tiempo por delante, sin que el Español como que hiciera un asedio a la portería de Edgar Badía y que exigiera al portero del Elche intervenir en muchas ocasiones, como ha ocurrido en jornadas anteriores. Podíamos verlo más negro con el penalti de Gonzalo Verdú a Kedi Bare, que bueno, imagino que ahora lo discutiremos por el momento que era, por el Español recortar distancias justo antes del descanso, un golpe moral, pero aún así creo que el Elche hizo una bastante potable segunda parte, defendiendo sin necesidad de encerrarse, sin renunciar al ataque, sin variar esquema, metiendo más defensas por delanteros, y creo que es un triunfo de prestigio que mantiene al Elche fuera del descenso, es un gran paso hacia la permanencia y que referencia un poco el trabajo que se está haciendo desde la llegada de Francisco, porque sabemos que pues las dos últimas derrotas a domicilio en campos muy difíciles venían in extremis y con polémica. El mérito de haber aguantado medio partido en inferioridad numérica al Granada, con toda la polémica arbitral que hubo, pues creo que el equipo está creciendo en buena línea para lograr el objetivo de la permanencia, pero obviamente es un paso más y no cabe ningún tipo de relajación porque la liga sigue.
Yo creo que es un partido muy serio, donde el Elche además iba con esa exigencia de afrontarlo desde el descenso. A mí me da la sensación de que Francisco empieza a ganarlo ya desde la alineación, con ese arma secreta que es el tercer delantero, Pere Milla, que sí, arranca desde banda, pero los goles los mete como el mejor delantero, apareciendo en las dos jugadas como un 9 puro. Jorge, ¿con qué te quedas de esta importantísima victoria?
Buf, me quedo con el sabor que dejó ayer la victoria, ese fantástico lunes, porque la verdad que te pones a pensarlo y cómo lo disfrutamos los seguidores franjiverdes, porque las victorias caen en cuentagotas, ¿no? Llevamos 5 meses de competición y ayer era la cuarta victoria, y la verdad que cuando se produce, y además lo que nos cuesta ganar y el sufrimiento que tenemos que asumir en cada una de ellas, es buah, cuando pita al final, yo creo que es se desata la euforia entre los aficionados. Tengo que decirlo así porque así lo sentí anoche, porque así lo viví con la gente de la peña en el grupo, que estaba la gente desatada de alegría, ¿no? Y nada, coincido plenamente. Yo creo que el Elche hizo un partido inteligente. La variante táctica de colocar a Pere Milla en banda izquierda, yo creo que le da mucha versatilidad al equipo. Es un jugador que se mueve por toda la zona delantera de ataque, y luego aparte tiene la virtud de ser un buen rematador, ¿no? Aparte tiene también el complemento de dejar la banda izquierda en recorrido largo a Mojica, y eso es algo interesante. Y yo creo que el Elche ayer hizo un partido práctico, ¿no? No, la verdad que no se dispusieron de muchas ocasiones de gol. Es verdad que en otras ocasiones hemos llegado en más ocasiones a puerta, pero también supo minimizar al Español, que atacando es un equipo bastante fuerte, ¿no? No recuerdo paradas de mérito de Edgar Badía. Sí que es verdad que teníamos la incertidumbre del resultado por el 1-2, lo corto del resultado en la segunda parte, pero tampoco se sufrió en exceso por ocasiones claras del Español. Sí por acercamientos, pero no por ocasiones claras. Llegaron a lanzar 13 corners y estuvieron merodeando, pero yo creo que el Elche supo defender la renta que también tan buena había conseguido en para mí una buena primera parte, ¿no? Me deja el sabor amargo de que a este equipo le faltan piezas importantes que las tiene en el banquillo, como pueden ser ayer Marcone, Benedetto y Pastore, que hablamos de 6-7 millones de euros de presupuesto en un banquillo, y es un equipo como el Elche no se lo puede permitir, porque los cambios fueron Josema, los cambios fue Piatti, fue Josán, y yo creo que eso, un equipo como el Elche, que está destinado a sufrir por la parte baja, no se puede permitir ese lujo. Yo creo que estos jugadores que he nombrado sí tienen que dar y marcar diferencias, y no lo están haciendo, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos un déficit, porque Francisco tiene la muy buena idea de, como ayer, defender con balón, pero hay jugadores que tienen que dar un paso adelante, y si estos no van a ser, pues habrá que intentar reemplazarlos.
Uh-huh. En ese sentido, destacar que Josema está muy cerca, por cierto, del Valladolid. Bueno, es algo que ya solicitó Pacheta hace ya varias semanas, un Josema que ayer salió por la lesión de Gonzalo Verdú. Y ayer el Elche se sobrepuso a todo, ¿no? Las lesiones de Lucas Boye, que estamos hablando de que su hombre franquicia, su hombre más importante por segundo partido consecutivo, no puede estar. La lesión de Pedro Vigas en el calentamiento, no estaba Fidel, tampoco Diego González. Francisco sin poder dirigir porque cumplió el primer partido de sanción. Bueno, pues a todo eso el Elche además llega al campo del Español en puestos de descenso. Yo creo que hay un responsable máximo, en este caso, que es Francisco, y a mí me gusta su valentía en los planteamientos, en la manera de afrontar los partidos, en los cambios. Es que se ve otra cosa, ¿no? Y ojo, esto no es echar tierra contra el trabajo de Fran Escribá, que siempre me seguirá pareciendo uno de los mejores entrenadores que ha tenido el Elche en la historia, pero el cambio, desde luego, ha provocado esto, ¿no? Este Elche es un Elche que especula menos, un Elche que busca más los resultados, y ya desde la propia alineación, y eso al final se traduce en puntos. Yo no sé si Adrián, Jorge, lo veis así, pero a mí me da la sensación, yo no sé lo que va a pasar a partir de ahora, pero que con Francisco ha habido futbolistas que han renacido, ¿no? Que se les ve otra cosa, los Gerard Gumbau, Tete Morente, futbolistas que antes, la unidad B, Guido Carrillo, Pere Milla, ahora la unidad B parece la A, ¿no? Porque la A, como bien ha dicho, con nombres importantes, no acaba de aparecer algunos de los más importantes. ¿Cómo lo ves, Adrián?
Sí, es una bendición equilibrada, una bendición y una valentía equilibrada, creo yo, porque creo que la composición de esta plantilla puede exigir más, pues ser un equipo más proactivo con balón, intentar jugar más en campo contrario que la posible idea de futbolística preconcebida que tenía Fran Escribá, que ojalá hubiera encontrado ese equilibrio, porque nunca es, si hay una destitución es una mala señal, pero creo que Francisco, que ya insistió a su llegada que el equipo tenía que ser más fuerte en defensa y no cometer tantos errores en circulación de balón en campo propio, y es algo que de momento en estos dos últimos partidos creo que se ha visto una mejoría, porque son dos partidos en los que el único gol que has encajado ha sido de un penalti discutible, y que tampoco es que el rival te haya asediado, y eran rivales como Granada y Español, que es verdad que no llegan al nivel de Valencia.
Pero llegaban en su mejor momento.
Sí, exacto. O sea, es para darle mucho mérito. Y es lo que se suele decir también, de que son más los entrenadores los que se tienen que adaptar a la plantilla que las plantillas adaptarse a las ideas de los entrenadores. Y creo que Francisco está conjugando ambas cosas, y creo que es muy de alabar, y también el hecho de cómo insiste él en sacar el mejor rendimiento de varios jugadores, y los está sacando también de jugadores que aparecían como más un perfil bajo. Yo creo que pocos podíamos pensar que a estas alturas Pere Milla lleve el doble de goles que Lucas Pérez y Benedetto. O que Gerard Gumbau ahora mismo esté por delante de la rotación, para mí, de Raúl Guti y de Iván Marcone, más allá de que Marcone quizás es un centrocampista de un perfil distinto, o que Tete Morente, que era un jugador defenestrado con Fran Escribá, pues ahora se haya hecho con el dueño del lateral derecho, del extremo diestro, perdón. Así que son todo buenas noticias, pero obviamente, cuantos más sumes a la causa, mejor. El hecho de Marcone, Benedetto y Pastore que no jugaran ayer, también es verdad que el partido quizás no estaba sobre todo para que un futbolista como Marcone entrara, cuando se exigía más sacrificio defensivo, y sabemos que Pastore es más de fino estilista, entre comillas, pero obviamente yo no me quiero rendir en el sentido de que estos jugadores le pueden aportar mucho al Elche. De hecho, Marcone, cuando ha jugado con Omar Mascarell, ha habido partidos en los que me ha gustado, La calidad de Pastor y de Benedetto no la vamos a discutir en su trayectoria, pero obviamente están dando un rendimiento inferior al esperado y yo quiero seguir confiando en que Francisco va a intentar sacarles el mayor rendimiento mientras estén aquí, porque son jugadores muy aprovechables para un equipo como el Elche. Después, el fútbol no siempre es 2 más 2 son 4 y no siempre las cosas salen como uno espera, porque hay muchos factores por medio, y también que Lucas Pérez tampoco es que esté dando su mejor nivel. De hecho, creo que ya lleva varias semanas que no, que como que se ha atascado en su nivel.
Si miramos solo las estadísticas, y hay que mirar sobre todo también las sensaciones, pero las estadísticas a Francisco lo dejan en muy buen lugar. Estamos hablando de primera división, acaba de llegar un equipo que lo llaman porque el equipo no está bien, lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas, y las 2 derrotas con polémica y en campos como el del Barça y el Valencia. Y esto sin contar, que hay que contarlo, que el Elche está en octavos de final de la Copa del Rey, también por mérito de que Francisco, pues en Almería, puso un equipo muy decente para estar ahora mismo con el regalo de Reyes de enfrentarse al Real Madrid haciendo caja y en tu estadio con tu afición. Yo creo que los números avalan a Francisco, ¿no?
Sí, yo creo que ha sabido además sacar partido a jugadores que efectivamente no estaban contando, ¿no? Yo creo que al final cada club, digamos, que tiene una idiosincrasia, una manera de jugar, una cultura, y aquí en Elche todos lo sabemos, ¿no? Jugadores como Pastore, Benedetto, con mucha calidad que tengan, si no entran al terreno de juego y dan el 100%, es muy muy complicado que rindan, ¿no? Ya tienes que tener muchísima calidad. Yo vengo demandándolo de la primera jornada para lo que la balanza del debe sea muy superior a la del haber, ¿no? Es decir, que es complicado el hecho de que esos jugadores al final acaben dando un rendimiento óptimo, porque aquí se exige que desde el primero hasta el último corra, ¿no? Es decir, la afición el otro día despide a Guido Carrillo en pie en el Martínez Valero sin haber hecho ningún gol esta temporada, porque lo dio todo por la camiseta. Bueno,
se ha hecho goles, sí.
Sí, ha hecho goles, pero se lo van a anular. Pero al final lo que no se puede discutir es la entrega, la garra, la lucha. Yo creo que Francisco ha sido capaz de impregnar eso en cada uno de sus futbolistas. Tede Morente era un futbolista que cuando lo veía jugar con Escriba no tenía confianza, ni aportaba en la faceta ofensiva ni en la defensiva. Ahora lo ves que cuando lo cambian ayer sale extenuado en el minuto 70 porque ha hecho un esfuerzo. Ya no solo a la hora de atacar, que para mí es un futbolista con las mejores condiciones prácticamente, porque es un jugador rápido, que desborda, que le pega bien a puerta. Yo creo que para mí tenemos un grandísimo jugador con Morente, pero es que ahora lo ves implicado en defensa, ¿no? Ayuda a Palacios, no es un jugador anárquico como se le han visto en otras ocasiones, y con eso te lo puedo decir igual con todo, ¿no? Lucas Pérez, es verdad que coincido con Adrián, que está un poco en la picota de la discusión porque no acaba de dar un buen rendimiento, pero por lo menos lo ves que se entrega, ¿no? No llega a ser esa dejadez de jugadores como Pastore, Benedetto, que parece que, no sé, que son como cuando veías a Messi jugar en el Barça, que sin correr prácticamente se la dabas, te hacía la jugada, te marcaba el gol y lógicamente luego podía andar, ¿no? Porque si le dabas una y te la solucionaba, pues se podía permitir el lujo de andar. Pero aquí en el Elche no nos podemos permitir el lujo que de los 11 jugadores uno o dos anden. Entonces, si tienes uno o dos que andan, ya se notan mucho las carencias. Entonces, ves jugadores como Pere Milla que contagian esa energía, esa garra, esa lucha, y además si hay partidos como el de ayer encima están acertados, pues ya apaga y vamos, ¿no? Al final creo que la estrella de este Elche, creo que todos estamos de acuerdo en que es Lucas Boyé, y ya no es solo por la calidad, sino porque en cada partido que juega lo da absolutamente todo, y eso la afición sabe reconocerlo, y si a eso le sumas que es un tío con calidad y que aporta muchísimo al equipo, pues ahí están los números y ahí están las credenciales que se ha ganado en el campo.
¿Pensáis que con la actuación de ayer, los hombres que, digamos, no eran habituales, ya me he seguido Carrillo, Pere Milla, le han ganado la carrera por la titularidad a Lucas Pérez, a Benedetto? No digo, no me atrevo ya con Lucas Boyé, porque Lucas Boyé es mucho Lucas Boyé, pero que jugadores de la unidad B ya están ganándole esa carrera a los de la unidad A.
En la delantera yo lo de Guido Carrillo lo veo muy difícil, porque yo es que distingo que creo que el Elche siempre juega con un delantero tanque y un delantero dinámico. Entonces, para mí la competencia directa de Guido Carrillo es Lucas Boyé, y por muy bien que lo haga, es muy difícil que pueda sentarle. Aunque bueno, siempre puede aparecer la idea de que jueguen Guido y Boye juntos. Pere Milla arrancó en banda, pero se metía mucho por dentro. Y yo creo que a base de goles y de rendimiento, de trabajo, pues perfectamente puede quitarle el sitio a Lucas Pérez y a Darío Benedetto. Al final no siempre hay que mirar las trayectorias de los futbolistas. Si comparamos, por ejemplo, las que ha tenido a lo largo de su carrera Benedetto y Lucas Pérez con la de Pere Milla, y mira ahora quién lleva cuatro goles y quiénes llevan dos. Al final hay que medir por el rendimiento, y yo creo que Francisco en ese sentido no se casa con nadie y pone al que deba poner. De hecho, dices, en otro club, otro entrenador no se atrevería a dejar fuera a Pastore o a Benedetto, jugadores de este renombre y que le han costado tanto dinero al club, pero él mira por el bien del equipo y no le tiembla el pulso para dejar a alguien de ese calibre fuera, y es evidente. Así que es algo que va bien en pos del equipo, pero no por ello que ahora estén en este momento no quiere decir que dentro de un mes estemos hablando de que ellos son los titulares y otros son los suplentes. De hecho, para mí incluso podía considerarse buenísimo, y en este sentido también es bueno que el Elche esté ahora en Copa del Rey, porque mira, Marcone, Benedetto, Pastore son tres elementos que no han tenido minutos en Liga y que pueden ser perfectamente titulares con el Elche en Copa del Rey, en una eliminatoria de octavos contra el Real Madrid. Te hablo de otros jugadores que no tuvieron la titularidad, pero que serían perfectamente válidos para ello también, como sería Josan o Lucas Boye, que se quedó fuera por lesión, Diego González por sanción. Lo importante es que haya alternativas, porque nosotros podemos decir mucho de es una plantilla compensada, etcétera, pero si luego los jugadores no dan el rendimiento idóneo, entonces queda eso un poco en agua de borrajas. Pero si luego dan el rendimiento y una competencia dura, es algo muy, muy positivo para el equipo, y por estas cosas es bueno que el Elche también siga adelante en Copa del Rey.
Preguntas concretas, Jorge. ¿Penalti? ¿Es penalti?
Yo lo resumiría como venimos haciendo, que es una, para mí es una jugada gris. Es una jugada gris en la que, según la perspectiva de la imagen, en una parece que sí que saca un pelín más el codo, y en la otra parece que hace el movimiento natural de girar cuando Keydy Vare lo regatea. Y es Keydy Vare el que busca más el contacto con Verdú que Verdú con Keydy Vare, ¿no? Entonces, para mí, si yo tuviera que decidir si es penalti, para mí no es penalti. Posiblemente no sea lo suficientemente objetivo por el hecho de que a lo mejor me tiran los colores, pero yo creo que no es penalti, y sobre todo lo que me llama curiosamente la atención es que es la enésima jugada gris en que se acaba arbitrando de color negro para el Elche.
Bueno, todas las grises caen.
Todas las grises son negras para el Elche. Todas.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Edu Albacar, que va a ser nuestro invitado esta noche en A Todo Gol, tiene el corazón dividido, porque él es periquito, españolista, además juega en los veteranos del Español, y es muy ilicitano por todo lo que ha hecho en el Elche. Y cuando estábamos grabando el resumen hace un ratito para esta noche, para Todo Gol, a las 10:15, me decía, es que eso no es penalti en la vida. Dice, Gonzalo Verdú no se puede quitar, él se gira naturalmente para buscar la trayectoria de dónde va a ir el balón, pero es que él no se puede quitar y no saca los brazos. Es que para mí eso no es penalti. Es que si has jugado al fútbol sabes que ahí no hay intención de Gonzalo Verdú. Y es el jugador el que se va, es el que choca con Gonzalo Verdú. No es el Gonzalo Verdú el que se olvida del balón y va a chocar. Pero bueno, si hacemos una encuesta en Cornellà del Prat, seguro que 11.000 y pico que estuvieron ayer te dirían que es penalti de libro. ¿Para Adrián Díaz es penalti?
No, porque creo que Keydy Vare, que podemos considerar, para quien le hayamos visto unas cuantas veces, un sospechoso habitual, busca el codo de Gonzalo Verdú. De hecho, es que se ve milésimas antes como Gonzalo Verdú está con los brazos hacia atrás, por el miedo a que si va un disparo a la mano, por cualquier cosa. Y para mí, Keydy Vare va a impactar en el codo de Gonzalo Verdú. Y es frustrante que este tipo de acciones que como decís vosotros, son grises, pero que casi toda la temporada, por no decir toda, está cayendo del lado contrario a los intereses del Elche. Yo creo que ya hasta los rivales lo saben. Quizás Keydy Vare, si en vez de Gonzalo Verdú enfrente tuviera Eder Militao, no se tiraría así, o si tuviera Gerard Piqué. Pero tiene enfrente a un jugador del Elche y lo hace para ver si el árbitro pica, como fue En este caso, y claro, como ha habido contacto y se puede considerar una jugada interpretable, el árbitro no puede ir a la pantalla del estadio, o no le pueden avisar desde la sala VAR para discutir la jugada y proceder a una posible anulación. Y todo esto le da todavía más mérito a la temporada del Elche, que tras 20 jornadas esté fuera del descenso, que lleve 19 puntos, por si podemos sumar una más a la lista de decisiones arbitrales desfavorables a los intereses del Elche, y algo que demuestra también la fortaleza mental que tiene este equipo, porque quizás otro, ante un rival fuerte como el Español, te recorta distancias de penalti justo antes del descanso. Eso es un golpe moral importante. Y otro equipo, pues quizás ve como el equipo local se envalentona, con la afición detrás empujando, pues te puedes amilanar y venirte abajo y acabar empatando o perdiendo cuando empezaste pronto con una ventaja de 2 goles. Y creo que es para darle más mérito a la victoria del Elche. Y no queda más que seguir, y veremos cuál es la siguiente. Veremos cuándo ocurre alguna jugada gris favorable a los intereses del Elche, que bueno, igual me saldrá a mí alguna gana.
Es igual, sí. Estamos a 11 de enero. En la tónica habitual de la manera de moverse de Cristian Bragarnic, no hay movimientos todavía, ni salidas ni entradas, y tiene pinta que si las va a ver, las va a ver muy al final. Viendo lo visto hasta hoy, 11 de enero, incluidos los últimos partidos, ¿cambiáis de opinión? ¿Pensáis que hace falta otros refuerzos? ¿Qué pensáis que va a pasar con Benedetto, Marcone, Pastore? ¿Pensáis que van a seguir, que no van a seguir?
Bueno, la corriente sobre todo de Benedetto es que parece que su salida puede ser un hecho, y que yo creo que Boca quiere a Benedetto, y parece que Benedetto también quiere irse a Boca, entre otras cosas porque aquí tampoco está siendo importante, ¿no? Es que al final pasan las jornadas y no está siendo un jugador importante, no está participando. Entonces yo creo que sí que sería un buen negocio si al final puede rescindir, porque la verdad que está aportando poco. Yo no voy a poner en duda su calidad, porque a mí me parece un jugador de una excelente calidad y que creo que al Elche le podría dar mucho, pero entiendo que con una motivación extra del argentino, que por H o por B aquí no se ha producido. En el caso de Pastore, sinceramente lo veo complicado. Es un futbolista que esos 3 años prácticamente de inactividad se le notan muchísimo en una categoría como la Primera División Española. Yo creo que tienes que tener un ritmo de partido alto, tienes que tener físicamente, tienes que estar bastante mejor. Parece que la velocidad del partido va a un ritmo y Pastore va a otro, y al final es lo que siempre digo, con mucha calidad que tengas, creo que no te da. Es decir, si es para el fútbol brasileño, donde todo va más lento, posiblemente sí, o el argentino, pero aquí en España los jugadores vuelan. Y sobre todo yo lo que reforzaría sería un lateral derecho que le diese competencia a Palacios, aunque es verdad que el colombiano últimamente, sobre todo en faceta defensiva, para mí lo está haciendo bien. Con la salida de Josema entiendo que hace falta competencia para Mojica en el lateral izquierdo. Y luego, si pudiese, sobre todo me traía un mediocentro diferente a los perfiles que ahora mismo existen en el equipo, porque Mascarell, que ha subido el nivel y que está haciéndolo bastante bien, y Gumbau, que está siendo la grata sorpresa, ninguno de los dos es un futbolista organizador. Hay que tener en cuenta que Marcón es muy un pivote defensivo, y que veremos a ver si no sale también. Y Guti este año, por lo menos hasta ahora, está desconectado. Yo ahí intentaría traerme un futbolista más y un jugador de banda, sobre todo un jugador de banda, porque creo que ahí andamos cojos con la participación de Josa, Morente y Fidel sobre todo, y la escasa participación de Piatti. A mí me gustaría un jugador que pudiese participar en banda para ayudar, porque queda lo más complicado de la temporada. Van a aparecer lesiones, sanciones, bajas formas de futbolistas, y yo creo que hace falta un jugador en banda como el Comer. Es para mí también necesario. Esos 4 fichajes los afrontaría. Bueno,
sí. Si lo tenemos y es goleador, Pere Milla, extremo zurdo.
Bueno, para un descosío como ayer sí que vale. Sí.
Adrián, ¿tú cómo ves el mercado invernal?
Creo que hacen falta cosas, sobre todo el tema de los laterales, pero yo creo que es algo que viene de hace meses. Que a mí el Ibelton Palacios esté dando ahora un rendimiento bastante regular, o que Mojica parece que esté encontrando sensaciones previas recuperando sensaciones previas a cuando fue con la selección de Colombia, a mí eso no me cambia la opinión, porque quién te dice que mañana Mojica no se rompe o que él y Palacio no se rompe. Es decir, tienes que tener una plantilla compensada, y para mí en los laterales, en la izquierda, Josema, Fran Escribá quiso confiar en él como lateral izquierdo y él pues no ha dado la talla ante la exigencia de Primera División, y como central tampoco le han encontrado hueco. Y en el lateral derecho, pues Barragán, algo que no sé si podíamos sospechar, que no ha dado un rendimiento para mí adecuado. De hecho, incluso más o menos a nivel similar o incluso peor que la temporada pasada. Entonces yo buscaría dos laterales, uno de cada perfil. Creo que en mediocentros más o menos creo que la cosa está cubierta, salvo que salga algún jugador. Y luego la delantera, con el tema del Pipa, a mí debo decir que esto, sé cómo funcionan las cosas desde que está Christian Bragarnik, pero a mí es que tanta rumorología, porque con lo de Benedetto y Boca llevamos pues varios días, a mí esto me altera. Y a mí estas cosas de que un jugador del Elche, pues haya tanta rumorología desde Argentina, que si va a ir para allá, que si él quiere irse, que aquí haya que preguntarle al entrenador si se va a ir, si no se va a ir. A mí estas cosas no me gustan, me descentran de lo que es la lucha principal de Elche, que es la permanencia. Incluso te pueden llegar a hacer dudar de si este futbolista está, más allá de que sea accionista del club, si va a estar 100% centrado en lo que es el equipo, y dentro de la difícil lucha de Elche se necesita la gente 100%. Ahora bien, si sale Pipa Benedetto, o si saliera también Javier Pastore, que es evidente que tampoco está dando el rendimiento esperado, para mí habría que buscarle sustitutos. Y no sé yo si en el mercado podrías encontrar un sustituto del nivel de Darío Benedetto por un coste adecuado. Que más allá, sabemos que Benedetto no ha dado el rendimiento adecuado, que también es verdad que ha tenido mala suerte, porque ha tenido ocasiones y asistencias que no se han fraguado. Pero ir al mercado y encontrar un delantero de un nivel similar a un coste adecuado no me parece tan sencillo. Igual que con el caso de Javier Pastore, para encontrar un teórico centrocampista organizador. Veremos cómo se desarrolla, pero para mí la prioridad, el Elche no puede acabar el mercado invernal sin traer un lateral de cada perfil.
20 días nos quedan para ir saliendo de dudas. Señores, que ustedes tengan una feliz semana. Yo creo que se lleva mucho mejor gracias a la victoria anoche frente al Español. Gracias, Jorge.
Gracias a ti.
Gracias, Adrián.
Un placer.
Y nos vamos a quedar precisamente con la narración de los goles para dejar buen sabor de boca, que ya tocaba. Gracias, saludos y hasta mañana.
Ojo, recupera el equipo licitano. Ahí llega el centro, el segundo palo, puede marcar. ¡Gol! Primera parte, hasta que llegó el centro desde la banda derecha de Tete Morente, para que llegara Pere Milla completamente solo a placer para empujar la pelota y poner por delante en el marcador al Elche. Ha hecho lo difícil el conjunto ilicitano cuando lo estaba pasando mal en el arranque. Se adelanta el equipo ilicitano, marca Pere Milla, Español 0, Elche 1. ¡Ojo ese balón! ¡Gol! ¡No diga gol! ¡Diga Pere Milla! El centro desde la banda izquierda. Salió el portero, no midió bien, y Pere Milla, que estaba allí con la caña para pescar, remató de cabeza prácticamente a puerta vacía tras la cantada del portero para poner el 0-2. Espectacular arranque de efectividad del conjunto ilicitano. El Elche Club de Fútbol, que se pone por delante, no, más por delante todavía. El centro desde la banda izquierda y Pere Milla, ante la mala salida del guardameta Joan García, remata de cabeza para poner el segundo en su cuenta particular en el día de hoy, el cuarto en lo que llevamos de liga, y lo más importante, el 0-2 en el marcador.
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.